Deporte.
COPE Huesca.
Deporte. Estar informado. I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes desde los estudios centrales de la cadena COPE en Huesca, emitiendo para toda la provincia en sus emisoras de frecuencia modulada y a través del streaming de COPE Huesca en la web y en las aplicaciones móviles. Saludos de Pablo Barrantes. Después de unos días de descanso muy merecidos, de unas mini vacaciones de 3 días, hoy los jugadores de la Sociedad Deportiva Huesca han vuelto al trabajo y lo han hecho con un ambiente obviamente completamente distendido, casi vacacional. Pero desde el club se les ha insistido en la importancia de sumar los 3 puntos frente al Levante. Con la permanencia ya en el bolsillo, conseguida matemáticamente en Cartagena, es comprensible el que el entrenador haya levantado el pie, haya dado estos días de descanso, que se descompresione el vestuario, que lo ha pasado muy mal, obviamente, a lo largo de la temporada. Pero llegados a este punto, se abren 2 mini reflexiones para el partido del domingo. Una, el Huesca haga lo que haga va a ser el peor local de la categoría. Eso es para hacérselo mirar. Ayer, en la entrevista que nos concedía en exclusiva, y lo hacía además por primera vez el consejero Fernando Rivas, reconoció que el Huesca no puede dar esos resultados, esos números en casa, en el Alcoraz. Las permanencias o los objetivos en general se suelen cumplir en su feudo. Este año ha sido un caso anómalo, que el Huesca sea el segundo mejor equipo fuera del Alcoraz y el peor en fuera de casa y el peor en casa. Esto es muy raro. Sin embargo, afortunadamente los números han dado para la permanencia. Pero de cara a la afición, de cara a crear el mejor espectáculo, el que la gente se vaya cada 15 días en su visita a su estadio, a ver a su equipo de la manera más feliz posible, los números tienen que mejorar. Hay que dar más alegrías a tu parroquia. Eso lo dijo ayer Fernando Rivas, me llamó la atención y por eso lo he querido destacar en este inicio. En la vuelta al trabajo hoy, decía 2 mini reflexiones. Una, hay que ganar por quedar lo más arriba posible. Los puestos que pueda arañar, luego lo miramos, son dinero, son euros. Muchos, pocos, bueno, pues 200.000 de diferencia, que es un dinerito, entre puestos. Estoy hablando de media, no exactamente, pero eso es lo que va entre un puesto y otro. Hay que quedar lo más arriba posible e, insisto, hay que darle una alegría a la afición, que este año se ha llevado muy, muy poquitas. Respecto a futbolistas individuales, pocos hay que se tengan que reivindicar de forma especial. Hay algunos que, si lo tenían que hacer, han abandonado antes de tiempo. Lombardo y Bolívar, vaya pareja, no fueron convocados al partido del Cartagonova. Significativo, muy significativo. ¿Cómo estaría Antonio Hidalgo de estos dos? Me lo puedo imaginar. Realmente no lo sé, pero todos nos podemos hacer una idea de la profesionalidad de estos dos futbolistas. Del rendimiento en el campo sí nos hacemos a la idea. Horrible. Fuera del mismo, pues tampoco ha debido ser mucho mejor. Y está el tema Álvaro, el guardameta, que todo hace indicar que va a ir al Rayo Vallecano, aunque desde su entorno dicen que no hay nada cerrado en estos instantes y que tiene varias ofertas de varios equipos de primera, así que veremos. Parece que el Rayo es el máximo interesado por su situación de guardametas, ¿no?, etcétera, como está ahora mismo la portería rayista, que ayer celebró su centenario, entre otros con Petón, jugando en el equipo de glorias de la Liga. Glorias de la Liga. Estaba Petón ayer, bromeaba en el partidazo de COPE Foto sobre esa circunstancia. Bueno, Álvaro lleva 99 partidos en el Huesca. Si juega el próximo domingo, entrará en un selecto grupo de futbolistas que en el fútbol profesional han militado, han jugado más de 100 partidos. Ese grupo son Camacho, Pulido, Ferreiro, Roberto, Sastre, Elguera, Miquel Rico, Corona, Andrés, Mosquera, Melero, Escriche, Juan Carlos Real e, insisto, Álvaro, si juega el próximo domingo. Hola, Miguel, muy buenas.
¿Qué tal? Está el debate servido, ¿eh? ¿Debe jugar Álvaro o debemos dar paso a su sucesor, al futuro de la portería de Huesca, como es Juan Pérez?
Yo me mojo. Juan Pérez, 100%. A mí, lo del 99-100 es una anécdota, muy bonita o no, pero no deja de ser una anécdota. Tu portero para el año que viene es Juan Pérez.
Pero puedes ponerle...
Ya me mojo.
Puedes poner a los dos. Oye, espera, que te subo.
Sí. Nada, para mí hay tres opciones. Una es, que para mí, estoy con Pablo, Juan titular, y luego él puede salir, si quiere darle el guiño a Álvaro por premiar esto, puede sacarlo en el 95, según como vaya el partido, para simplemente que recoja la ovación, o dar una mitad de parte cada uno.
Eso digo yo.
Decisión salomónica. Pero bueno, como decíamos, Juan Pérez es el que ha sufrido todo el año, el que tiene que estar el año que viene. Y vamos a ver, Álvaro ha hecho una gran temporada, se ha implicado al máximo con el equipo, pero bueno, no es un portero de la casa, es decir, es un portero que cuando ha podido ha buscado salir a mejores etapas. Y se va a ir, es decir, al final agradecidos de lo que ha hecho, pero no es una leyenda en Huesca.
Es que con este planteamiento los dos tienen justificado poder jugar el domingo de inicio. Yo creo que Álvaro merece ese lugar en el Olimpo de los azulgranas, porque sobre todo esta temporada ha demostrado una profesionalidad de 10, ha mostrado en momentos puntuales ser un grandísimo portero, ha salvado puntos, y creo que Juan Pérez tiene, pues si le puede dar minutos, no pasa de ser simbólico. El momento de Juan Pérez fue en Copa del Rey, lo hizo bien, y ahora pues se le abre un futuro de julio en adelante en el que tiene que demostrar que es el portero titular del club. El partido del domingo no deja de ser un brindis al sol y una anécdota. O sea, ya que vas a cumplirle a Álvaro esa centena, pues ponlo el día del último adiós, y después pues ya veremos con Juan qué pasa.
Veremos a ver qué hace Hidalgo respecto a esta situación, que igual el propio entrenador ni lo sabe, si no nos escucha.
Si no, mañana se lo decimos. Aragón, mañana a las 10.
O Aragón Televisión.
Rueda de prensa.
Eso sí. Bueno, pues entonces no digo nada. Lo vas a ver porque se lo vais a preguntar.
Se lo voy a preguntar yo. Venga.
De hecho, se lo va a preguntar Miguel mañana directamente al míster. El que ha hablado hoy en esa sala de prensa es el centrocampista Javi Martínez. Vino en el mercado invernal del año pasado cedido de Osasuna. Dejó tan buen sabor de boca que Ángel Martín González pidió de nuevo al conjunto rojillo el poder contar con él desde el inicio de temporada. Con cierto esfuerzo en la negociación se consiguió. Llegó un poquito tarde, pero llegó para empezar temporada. Este es Javi Martínez, esta mañana, hablando sobre su salida, tengo aquí su despedida, para volver a Osasuna.
Tampoco en el fútbol las decisiones nos competen única y exclusivamente a los jugadores. También, bueno, son decisiones bilaterales y en este sentido pues te puedo decir que mi idea sí es regresar a Pamplona. Es, bueno, al final yo soy canterano allí, tengo un contrato en vigor que quiero hacer cumplir y pues ese es mi objetivo.
¿Ha hecho balance tanto de forma colectiva como de forma individual? Escuchamos a Javi y ahora os pregunto a vosotros qué nota le ponéis al centrocampista de Osasuna.
Bueno, en el plano colectivo a todas luces es positivo todo lo que hemos venido haciendo. Hemos salvado diversas circunstancias que bueno, podrían haber afectado sobremanera a todo el bloque y bueno, las hemos ido solventando poco a poco con mucho aplomo, fijando el foco en el grupo, en el colectivo. Hemos sabido sacrificar lo individual para pensar en lo de todo el resto y pues a la vista está que los objetivos se han cumplido. Y en el plano más personal, pues no puedo decir otra cosa, salvo que estoy satisfecho, estoy contento, he cumplido, bueno, los objetivos para los que he venido aquí, he jugado bastante, he sido un jugador importante en la plantilla. En la primera tramo de la temporada sí que es verdad que fui quizá más protagonista y lucí más, y el segundo tramo pues me ha tocado ser un jugador más de rol, hacer eso también con efectividad, y bueno, yo creo que también para la gente que ve el fútbol, no tanto para disfrutarlo y sí para estudiarlo, pues creo que es de valor lo que he hecho.
Ha jugado 37 partidos, 37 de los 41 hasta el momento, con 3 goles y una asistencia. A esos hay que sumar el de Copa del Rey. ¿Aprobaríais a Javi Martínez? ¿Os ha decepcionado? ¿Esperabais más de Javi Martínez?
Lo apruebo, luego diré a ver si era su opinión, pero yo esperaba más. Es cierto que en un contexto tan complicado era muy difícil ver brillo individual esta temporada. Y también es cierto que dentro de ese contexto gris, quizás el talento del centrocampista tendría que haber sobresalido un poco más. Es verdad lo que decía, lo que le escuchábamos, de que empezó titularísimo y en la segunda vuelta, al final sobre todo, se ha notado mucho que Hidalgo ha buscado otras vías, a veces prescindiendo de él. Pero bueno, yo creo que ha sido un jugador que ha estado por encima de la media, pero que no ha dado lo que esperábamos de él cuando llegó. Sobre todo el primer año, le podemos disculpar más porque fue solo media temporada, pero viendo lo que había hecho y lo que se podía presentar de dificultoso en esta temporada y de que él podía asumir el papel de líder del equipo, pues no ha llegado a esas cotas. Entonces, yo lo apruebo, pero me esperaba más.
Mira, yo lo apruebo con nota, yo le voy a poner notable. ¿Por qué? Porque me parece un jugador que, a pesar de lo que parece físicamente, porque es un jugador, bueno, pues que parece que va a ir, entre comillas, de estrellita, es un tío que es currante, lo ha dado todo en este Huesca, ha metido el pie como el que más. Es un jugador que la actitud jamás, una bronca jamás, una, o sea, es un señor de los pies a la cabeza y a mí me encanta su actitud. ¿Qué pasa? Pues que es un jugador que en este Huesca no ha brillado ni brillará. Quiere decir, yo creo que Javi Martínez está hecho para otro fútbol, que es el que proponía Huesca, que al Huesca le ha venido bien, porque te digo, porque aparte de su calidad ha sumado su trabajo, pero en otros equipos hubiera brillado más. La pena, pues que yo creo que ha hecho una temporada que no le vale para garantizarse un puesto en Osasuna y tendrá que hacer un milagro aquí en pretemporada para convencer al míster de Osasuna, porque la primera división es dura y consolidarse es complicado. Bueno, para mí tendrá que luchar mucho, pero ojalá no se volvamos a encontrar con Jaime.
Él puede contar con la base de que tiene un nuevo entrenador Osasuna, Vicente Moreno, que va a partir de cero. Él se ha definido como canterano de Osasuna y es verdad. Estamos cansados de ver estos últimos años a canterano de Osasuna llegar al primer equipo y tener importancia. Él incluso lo llegó a hacer hace dos temporadas, después se estancó y se fue a Albacete y después a Huesca. Pero supongo que solo tiene 24 años y quiere retomar ese papel.
Es que es un caso curioso el de Javi Martínez porque ha tenido minutos en primera división y ha tenido cierta continuidad.
Y la pasada pretemporada en Osasuna, antes de venir aquí, hizo partidazos y metió goles y fue importante.
Por eso, pero esas cesiones a Albacete y luego a Huesca por bajar de escalón cuando había tenido rodaje en primera.
Pero sobre todo es que...
Es raro. Por cierto, por matizar, he dado el dato, se ha perdido 4 partidos este año, pero llegó la jornada 3. Así que los dos primeros era imposible que pudiera participar. Desde que llegó Javi Martínez, solo se ha perdido 2 partidos. 2.
Javi Martínez, en un equipo que juegue y un equipo de arriba, hubiera brillado más. Pero el problema es que en el Huesca
era muy difícil.
Era muy complicado brillar. Pero
era un papel suyo que no teníamos en la plantilla, que era el de enlace, el de llegador, tres cuartos de campo pista, como se llame, tres cuartista. Y ese papel quizás le venía grande a Javi, no porque no tuviese calidad para desarrollarlo, sino porque no era su principal cualidad de juego. A este equipo le sigue faltando esa figura del centro, el medio y la delantera, y veremos si en este mercado de veraniego lo corregimos o seguro. Se sigue arrastrando por detrás.
Ha caído mucho a banda, muchas veces le hemos obligado a jugar en la primera parte de la temporada le hemos obligado a jugar en banda. Es un jugador que es con el centro campo poblado es donde luce y precisamente el Huesca ha faltado mucho, ha tenido que abarcar muchos metros allí.
Reconoce que ha sido la temporada más difícil de su carrera por todo lo que ha pasado este año en el Huesca.
A Cartagena llevamos no solo a Cartagena, todo este mes ha venido siendo muy duro. Yo te diría que ha sido el mes y medio más duro de lo que llevo yo de carrera de fútbol profesional, porque al final te estás jugando cosas muy importantes y sientes esa presión, sientes esa necesidad más si cabe. Bueno, yo, por ejemplo, que he venido participando y me sentía más responsable todavía. Y, por supuesto, después de Cartagena, el saber que todo ha terminado, que Huesca, bueno, vas a dejarle en el lugar que se merece, es un alivio para todos.
Lo hablaba ayer con el consejero Fernando Rivas. ¿Pensáis que la gente va a responder el domingo, 4:15, sin nada, entre comillas, ya lo he dicho al comienzo, en juego? ¿El equipo merece esa despedida?
Yo ya te vaticino que no va a haber un entradón. Que será una entrada decente, aceptable.
La gente ha desconectado un poco ya.
Sí.
Equipo salvado, la gente...
Equipo salvado, buen tiempo.
¿Qué equipo habrá fines, lo que viene, no?
Sí, fines de curso, hay muchas cosas por ahí.
Bajas en el equipo, que las has contado al principio, Pablo, pero de momento mínimo son 5 bajas para el partido, porque tampoco va a estar, por ejemplo, Ares Balboa, que se va convocado con Guinea Ecuatorial a jugar 2 partidos de ya la Balboa. Competición premundialista.
A Balboa ya no le vemos más.
A Balboa ya no le vemos el pelo. Sierva no jugará, Hugo Vallejo no jugará. Loureiro se va con Galicia, que juega un partido amistoso a Galicia mañana viernes contra Panamá en Balaídos.
Eso sí que es raro.
Juega un partido y vuelve.
Se va y vuelve.
Sí, sí, sí. O sea, que sí estará en el césped, pero imagino que no para jugar de inicio. Y suma y sigue con los que tú has nombrado, los innombrables, Bolívar y Enzo Lombardo. Así que va a ser un equipo al que yo espero ver muchas caras nuevas y muchos jóvenes también.
José Luis Monzo se moja, me escribe y me dice, yo pondría a Pérez titular.
El problema de sacar, porque pues, es que no es un partido de campo y playa, es decir, como empiezas a sacar 5 canteranos, nos mojan la oreja y...
Conociendo a Hidalgo no lo va a hacer.
No es lo que queremos. O sea,
los va a convocar y luego...
Alguno puede tener algún minuto de los que haya estado aportando durante todo el año en los entrenamientos, pues alguna recompensa que los
pues mira,
lo haga.
Hay tres esta semana de trabajo. Iker Gil, que yo creo que puede ser igual el quinto cambio del domingo, y luego Nacho García y Fernando Guerrero Delgado, que son dos jugadores que han tenido más protagonismo en el Huesca B que presencia en el Huesca en los entrenamientos.
Te digo que es difícil, ¿eh? Es difícil hacer un balance, pero ojo que equipo sacas que si te pintan la cara la despedida también es muy fea. Entonces,
hay que ganar, hay que ganar.
Por lo menos competir.
Hay que acabar con un triunfo, que el Levante también viene.
Sí, también.
De un año horrible.
Lo que pasa es que los suplentes del Levante, pues. Son otro tipo de.
Hay que
de calidad.
Hay que ganar, despedirse el año, este año tan malo en casa, con un triunfo. Algo que queráis decir, por cierto, de lo que apuntábamos ayer, y es que ya hay. En el timing de la Fundación Alcoraz. Está la semana que viene para... Y ya no es la coña, ¿eh? No me metáis con la broma de
semana
la semana
clave,
que viene será clave. No, la semana que viene será la de la rúbrica, la de la firma. También contamos ayer que el grupo Pini estuvo en las oficinas de la Fundación y en el estadio del Alcoraz, viendo el Alcoraz, asesores, bueno, la comitiva del grupo Pini, con Piero... No, creo que estaba Piero Pini a la cabeza, el pasado martes. Es decir, que esa ampliación con Pini... y Grupo Costa, pero Pini un poquito más en esos préstamos participativos que se van a llevar a cabo, se van a firmar el año que viene, la semana que viene, así que la semana que viene el Huesca va a tener esa ampliación de capital fundamental para poder fichar este verano.
Está claro que llevan mucho tiempo hablando, y cuando llevan mucho tiempo hablando, pues se queda solo el fleco de la firma. El problema es que empiezan a hablar ahora, pero como ya esto ya viene hablado de hace tiempo, pues bueno, pues nada puede echar atrás esa firma, y la verdad que es la única solución, la esperanza, y es el futuro del Huesca.
Yo escuchando ayer a Fernando Rivas me quedo más tranquilo, porque... En todo esto siempre hay una primera actuación que hacer, que es tomar conciencia real del problema.
Y estuvo muy duro, ¿eh?
Y atajarlo dando cuenta de esa situación difícil, de que se ha actuado. No vale ya lo de sacar pecho por decir hemos llegado a tiempo, eso da igual. No has llegado a tiempo, no depende de ti, pero no es una situación que se pueda salvar como se podía haber hecho hace unos meses. En fin, es lo que te toca hacer ahora. Y no vale con escurrir el bulto ni dejar papeles en el cajón olvidados y... No. Tienes que mirar lo que hay, ser todo lo duro que tienes que ser
a
la hora de calibrar.
Decir, la situación es crítica, no puso paños calientes, la situación es crítica. Se ha llevado al mínimo de los mínimos.
Es que ese mensaje es el
que... En las arcas del club.
Para construir, es que decir eso en la radio no pasa nada. No estás echando por tierra el trabajo de nadie, el que lo haya hecho mal lo sabe. Estás intentando empezar a construir, sabiendo perfectamente que de esos escombros tú has llegado y tienes que construir algo útil, sabiendo dónde estás y dónde te has metido. Y a mí ese mensaje me lo trasladó ayer Fernando Rivas.
Es que los números no mienten. Entonces, es decir, las pérdidas de 7 y 5 es una barbaridad. Entonces, que eso viene, que en un momento puede darse una pérdida porque baja de categoría y tal, pero tienes que prever el futuro. O sea,
haber puesto soluciones.
Claro,
antes.
Claro, es que
soluciones
si no, al final te sido un 7-5-3, al final es quiebra técnica. Entonces, no,
es que ayer reconoció Rivas que el Huesca todos los beneficios de estar en primera división se los ha comido, pero con patatas. O sea, hasta el punto que.
Nos queda el campo.
Sí.
No, lo que se ha invertido en el campo,
sí, sí,
que si no hubiera sido propio, pues hubiera sido una inversión en un campo que no es tuyo. Por lo menos lo que se ha invertido en el campo,
desde luego,
ahí queda.
Eso queda allí y el campo ha quedado precioso. 3:49, contamos más cosas.
¿Sabías que el precio medio de la luz ha bajado a solo 35,99 euros megavatio hora? Una gran noticia que trae Iremar, tu aliado en consultoría energética. No dejes que un contrato de tarifa fija limite tu ahorro. Con una tasa de renovación del 88%, demostramos que anticiparnos a las fluctuaciones del mercado y apostar por energías renovables marca la diferencia. Ofrecemos evaluaciones energéticas gratuitas para asegurar que tu estrategia esté optimizada. Contáctanos hoy y únete a las empresas que ya disfrutan de ahorros significativos. Iremar, juntos hacia un futuro energético más sostenible.
En Grúas y Desguaces Alonso, seguimos con la iniciativa de plantar un árbol por cada coche que des de baja. Llámanos y lo pasamos a buscar totalmente gratis. Grúas y Desguaces Alonso, reconocimiento especial en los premios Félix y Azara 2022. Grúas y Desguaces Alonso, concienciado por proteger nuestros ecosistemas y dejar un mundo mejor. Llama ya al 974-230908.
Paoval, somos una constructora ostense con más de 30 años de experiencia, siendo todo un referente en Aragón. En Paoval somos especialistas en edificación y promoción de viviendas, urbanización y desarrollo urbanístico, obra pública, sector industrial y explotaciones ganaderas. Ofrecemos acabados de máxima calidad con todo nuestro personal cualificado. En Paoval crecemos desde nuestras fortalezas mediante un plan estratégico enfocado en sostenibilidad social, económica y ambiental. Conócenos, encuéntranos en Albalate de Cinca, en paoval.com o en el 974-468639.
Después de un gran partido y del esfuerzo realizado, os merecéis un circuito de spa, un masaje y tiempo para el relax en el spa del Hotel Real Villa Anayet. Y por supuesto, una buena cena. ¿Has probado nuestras carnes a la brasa? Chuletón, solomillo... Nuestra experiencia en nuestro asador de más de 7 años nos avala. Reserva en nuestro restaurante asador La Estación. Hotel Real Villa Anayet. 974-37-31-46.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Pues son las 3:51 minutos, por cierto, que la semana que viene hay un partido de empleados del Huesca y periodistas.
Sí, que se ha llegado con la lengua afuera y sobre la bocina porque casi era hoy el último entrenamiento y se ha pergeñado todo ahí entre los aquí presentes.
¿Vais a estar allí?
Yo estoy pensándomelo.
A mí no me han convocado, pero tengo las rodillas como para...
Tienes como un flan.
Botillero.
Yeah. El problema es que es horario de trabajo, ¿no? A las 10:30 de la mañana en la base aragonesa. No,
yo alguno dirá, los periodistas a las 10:30 de la mañana no estáis trabajando. Mentira. Pero bueno, intentaremos estar.
Toda la verdad. A las 10:30 estamos ahí al pie del cañón. Pues mañana más. Mañana conoceremos la última hora del Levante. ¿Qué Levante va a venir? Nos importa poco, pero saber con qué Levante se va a encontrar el Huesca ya completamente... bueno, un año muy malo. Si el año ha sido malo en Huesca, qué decir, ante un equipo que por economía, aunque tiene las cuentas bastante maltrechas, pero por potencial...
No, el tope salarial era de 4 millones y pico.
Pero es engañoso, ¿eh?
Ya.
Es engañoso. Bueno, pues eso, muy de uñas en Valencia con un Levante que no se ha acercado casi en ningún momento de la temporada al playoff, y escucharemos a Hidalgo que da su rueda de prensa a las 10:30 de la mañana.
También había habido comida más o menos informal de jugadores, sin prácticamente gente ajena a la plantilla, sin técnicos ni directivos. También decir que la semana que viene, en torno al miércoles, habrá rueda de prensa de balance de Ángel Martín González. No la hace antes, decía, porque quiere hablar antes con algunos futbolistas, no quiere que se enteren por la prensa de lo que tiene que decir en esa rueda de prensa, así que bueno, a mitad de semana Ángel Martín González hablará y dará balance y dará los primeros detalles del futuro.
Pero supongo que se refiere a que hay futbolistas con contrato con los que no cuenta.
Claro, eso es.
O sea, esos 13 que tienen contrato más las 3 cesiones que vuelven al equipo no tienen garantizada ni mucho menos su continuidad en el Huesca el año que viene. Y como nos dijo ayer Fernando Rivas, será por motivos deportivos, no económicos como el año pasado, que hubo futbolistas que tuvieron que salir con contrato, tuvieron que salir porque no porque no se les podía pagar, porque era una situación económica. Este año no va a ser así.
Y tenemos también árbitros ya para el domingo, al que le interese, que seguro hay mucha gente deseando saber quién son. Bueno,
pues Rage, otra vez.
Jonander González Esteban.
Ah, vale.
Y Cordero Vega, en el VAR.
Vale, míticos. No sé quiénes son, pero no, pues,
los mucho.
Cordero Vega es muy de VAR, ¿eh?
Pues...
Joder, sí, ya ves.
Vamos al motor. Bueno, del Bada Huesca ha hecho balance Nolasco. Queremos estar con él, un programa casi monográfico, con José Nolasco la próxima semana.
Porque ya cumplía 14 temporadas el equipo en Asobal, 15 en el banquillo, la primera fue la del ascenso. Y en todos estos años, pues imagínate, tiene que contarnos cosas de cómo lo ha vivido y de cómo espera que sea el futuro, que ya no ponemos fecha, por supuesto, pero ya es casi una cuenta atrás, ¿no? De cuántos años va a estar Nolasco en el banquillo del Badajoz. Pues ojalá sean muchos más.
Claro que sí. Pues vamos al motor, que Bercero nos tiene que contar muchas cosas con el patrocinio, como siempre, de Automóviles Sánchez. Vamos. Bueno, Bercero, cuéntanos, porque además has celebrado, has subido a un podium y tengo aquí un vídeo tuyo que es chulísimo. ¿Cómo compites allí? ¿Es un onboard?
Sí, bueno, vamos a ver, es música, el sonido es música.
¿Porque vas con música dentro?
No, es la edición del vídeo. Es el Campeonato de Aragón de Slalom, que estuvimos en San Pedro de Calanda justo antes del partido, o sea...
Llegaste justo a la retransmisión.
Y la verdad que, bueno, un buen día, muchísimo calor en el circuito y, bueno, 40 pilotos, una parrilla muy, muy nutrida, muy, muy interesante. Y, bueno, yo me llevé la clasificación de serie y la clasificación Scratch, esa llevó Fernando Villaró con un prototipo de un Citroën AX.
Enhorabuena, ¿eh?
Con motor de moto, gracias, con un motor de moto de 1300, que es una auténtica delicia verlo. Y también Víctor Cantín, de otro piloto de Huesca, que también nos acompañó ese día, corre en circuitos, pero también vino. La mayoría de los pilotos corremos en otras especialidades, pero, bueno, el slalom es una categoría de habilidad y, bueno, se trata de pasar por el circuito con conos por el medio y es muy entretenida.
Siempre me he preguntado, Sergio, ¿a ti qué se te da bien y qué pilotas? ¿Sabrías llevar un Fórmula 1?
No, es que la tecnología, ahora mismo los botones que lleva y todo, si no has pasado por categorías de fórmulas.
Pero bueno, si te enseñan el acelerador,
he llevado un Fórmula 4. Lleva un Fórmula 4 que es...
¿Sabrías dar tres giros con un Fórmula 1?
Explicándomelo, sí, pero es complicado.
He visto vídeos de jeques que les ponen un Fórmula 1 y tal y se chocan directamente. O sea, eso tiene alguna...
Es muy difícil, hay que haber llevado fórmulas. Yo tengo un Fórmula 4, sí que lo he llevado, además un día con lluvia, o sea, un día muy complicado. Y hay que tener mucha paciencia con el acelerador. O sea, se giran enseguida, se hace trompo enseguida. Entonces, bueno, hay que saberlos llevar, pero, o sea, digo, la tecnología que llevan, yo ni me imagino cómo son los botones, la cantidad de programas que llevan para que eso ande, ¿no?
¿Qué tenemos más?
Pero bueno, recordad que el pasado fin de semana estuvo aquí en Huesca el hermanamiento con Tarbes de los coches clásicos y en la Plaza Navarra se expusieron todos los coches, tanto de Huesca como de los franceses. Una delicia ver los coches que había, que trajeron también nuestros compañeros de Tarbes. Fue muy bonito. Y en cuanto al panorama internacional, pues bueno, tenemos hoy, están no oficial, pero parece ser que Ducati ha elegido a Martín en vez de a Marc Márquez. Estaba ahí la polémica, el morbo de ver quién cogían para el equipo oficial, si Marc Márquez o Jorge Martín. Al final se han decantado Jorge Martín, porque yo creo que Jorge Martín les había dado un ultimátum, que era él solo quería esa moto, la moto roja del equipo oficial, y Marc Márquez se conforma con que sea un equipo satélite, pero con la moto mejor que haya. Es decir, este año lleva la moto de 2023 con respecto a los oficiales, que llevan la moto 2024, y el año que viene él se conforma con que sea un equipo satélite, pero con la moto totalmente igual que los primeros espadas.
¿Y Carlos Sainz a Williams?
Ahí me has pillado. Yo no,
es un rumor.
Ese rumor no lo tengo tan contrastado. Pero bueno, la Fórmula 1, él tiene esperanzas aún de que haya hueco en Red Bull, porque la verdad que los resultados de Checo Pérez son desastrosos y aún él está esperando esa llamada, ese asiento libre. Veremos a ver, pero tampoco puede demorarse mucho, porque al final lo peor de todo es quedarte sin hueco.
Eso será lo peor. Pues que tenemos mucha agenda para los próximos días en motor.
Ahora aquí en verano sí que pues empiezan las carreras de motocross, hay pruebas cerca, pero eso, de momento el fin de semana que viene es más tranquilo.
Bueno, Pues tan tranquilo el fin de semana como que también nos abandonas en la transmisión el domingo, ¿eh? Es que estaremos a las 4 menos cuarto el domingo en Rock FM, como todo el año, contando ese Huesca Levante desde la cabina.
Compromiso familiar, y dije que si estábamos salvados iba al compromiso familiar, si no, no me lo voy a perder.
¿Tuvieras saltado el compromiso?
Sí. Dije que, dependía del resultado de Cartagena, o sea que toda la familia iba con el Huesca.
Entonces, ¿el Huesca te ha hecho un favor?
Sí.
Ah, lo pongo. Vale.
Yo tengo después la procesión del Corpus, ¿eh? Así que también iré ahí un poquito rápido.
Ah, muy bien. Bueno.
Pues tenemos
yo tendré Twitch después al acabar.
Como Dios manda, ¿no?
Sí, señor.
Pues mañana volvemos 3:25 aquí en COPE y siempre en nuestra web cope.es/Huesca, donde está nuestro podcast. Hasta mañana.
Adiós.